El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Cultura del derroche. El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos las flores están sometidas a luz continua para que crezcan más rápido. En las fábricas de huevos, las gallinas también tienen prohibida la noche y dormir. Y la gente está condenada al insomnio por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero sí es muy bueno para la industria. Para la industria farmacéutica, sobre todo. Estados Unidos consume la mitad de los sedantes, ansiolíticos y demás drogas químicas que se venden legalmente en el mundo. Y más de la mitad de la droga que se vende de forma ilegal en el mundo. Lo que no es moco de pavo si se tiene en cuenta que Estados Unidos apenas suma el 5% de la población mundial. Gente infeliz, la que vive comprándose, lamenta una mujer en el barrio Buceo de Montevideo. El dolor de ya no ser más que otra cosa. Cuando no tenés nada, también en referencia a esta mujer, pensás que no vales nada, dice un muchacho de barrio de Villafiorito en Buenos Aires. Y otra comprueba, valés nada, dice una dominicana en San Francisco. Mis hermanos trabajan para las marcas, viven comprándose etiquetas y viven sudando la gota gorda para pagar en cuotas toda esta cantidad inmensa de basura. Invisible violencia es la violencia del mercado. La diversidad es enemiga de la rentabilidad y la uniformidad manda. La producción en serie a escala gigantesca impone en todas partes sus obligatorias pautas de consumo. La dictadura de la uniformización es obligatoria y más devastadora que cualquier dictadura de partido único. Impone en el mundo entero un modo de vida que produce a los seres humanos como fotocopias del consumidor ejemplar. ¿El consumidor ejemplar qué es? Es este tipo que se queda quieto. Está civilizado. Se confunde la cantidad con la calidad. Confunde la gordura con la buena alimentación. Según la revista científica The Lancet, en la última década la obesidad severa ha crecido el 30% entre la población jóvenes de los países desarrollados. Entre los niños norteamericanos, la obesidad aumentó un 40% en los últimos 16 años, según la investigación reciente del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado. El país que inventó la comida y las bebidas light, los diet food y los alimentos fat free, tiene la mayor cantidad de gordos del mundo. El consumidor ejemplar solo se baja del automóvil para mirar televisión. Sentado en esa pantalla chica, pasa alrededor de 4 horas devorando comida de plástico, comiendo pura basura. Triunfa la basura disfrazada de comida. Esta industria está conquistando los paladares del mundo y está haciendo trizas las tradicionales cocinas locales, las costumbres del buen comer, que vienen de lejos. Tienen en algunos países miles de años de refinamiento y diversidad y son un patrimonio colectivo. De que de alguna manera estos fogones de todos, no solo en la mesa de los ricos. Estas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas de manera fulminante por la imposición del saber químico y único. Perdón, del sabor químico y único. La globalización de la hamburguesa, la dictadura del fast food, la planificación de la comida a escala mundial, obra de McDonald's, Burger King, y otras tantas fábricas, viola exitosamente el derecho a la autodeterminación de la cocina. Sagrado derecho, porque en la boca tiene el alma una de sus puertas, según una antigua creencia. Las masas consumidoras reciben órdenes en un idioma universal. La publicidad ha logrado lo que el esperanto quiso y no pudo. Cualquiera entiende, en cualquier lugar, los mensajes en el que en el televisor se transmiten. En el último cuarto de siglo, los gastos en publicidad han duplicado al mundo. Gracias a ellos, los niños pobres toman cada vez más y más y más Coca-Cola y cada vez menos, menos y menos leche. y el tiempo de ocio se va haciendo tiempo de consumo obligatorio. Tiempo libre, tiempo prisionero. Las casas muy pobres no tienen cama, pero tienen televisor. El televisor tiene palabra. Comprando a plazos ese animalito, prueba la vocación democrática de progreso. Nadie escucha, pero hablan todos. Pobres y ricos conocen así las virtudes de los automóviles, último modelo, y los pobres y ricos se enteran de las ventajosas tasas de interés de tal o cual banco ofrece. Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos conjuntos contra la soledad. Las cosas tienen atributos humanos. Acarician, acompañan, comprenden, ayudan. El perfume te besa y el auto es el amigo que nunca te falla. La cultura del consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. Los agujeros del pecho se llenan atiborrándolos de cosas o soñando con hacerlos. Y las cosas no solamente pueden abrazar, ellas también pueden ser símbolos de ascenso social. Salvoconductos para atravesar las aduanas de la sociedad de clases. Llaves que abren las puertas prohibidas. Cuando más exclusivas, mejor. Las cosas te eligen y te salvan del anonimato multitudinario. La publicidad no informa sobre lo que el producto vende. Rara vez lo hace. Eso es lo de menos. Su función primordial consiste en compensar frustraciones y alimentar fantasías. ¿En quién quiere usted convertirse comprando la loción de afeitar? Un criminólogo, Anthony Platt, ha observado que los delitos de la calle no son solamente fruto de la pobreza extrema. También son fruto de la ética individualista. La obsesión social del éxito, dice Platt, incide decisivamente sobre la apropiación ilegal de las cosas. Yo siempre he escuchado decir que el dinero no produce la felicidad. Pero cualquier televidente pobre tiene motivo de sobra para creer que el dinero produce algo tan parecido. Que la diferencia es asunto de especialistas. Esto lo dijo Eduardo Galeano. Somos Ocupen su localidad en esta radio recuperada. Vamos a un separador y empezamos con el programa.
Ocupen su localidad. Ocupando el aire de la radio.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Este es un programa más de Ocupen su localidad en esta radio recuperada. Y bueno, mi nombre es José Ferrera, doy paso a Juan Soto. ¿Qué tal, Juan?
¿Cómo va, José? ¿Cómo va a todos acá?
Muy bien, muy bien. Qué semana extraña, ¿no? Hemos tenido lluvia, hemos tenido días soleados. Hoy es un día soleado, sin ir más lejos.
Sí, hay que ver hasta cuándo. ¿Hasta cuándo es el día soleado?
Exactamente. ¿A usted le gustan los días de sol?
Sí. Un poco y un poco también.
Yo debo confesar que no, a mí me gusta el invierno y los días grises.
Siempre tan chévere.
Yo soy totalmente chévere. ¿Qué tal, Lucía Martínez? ¿Cómo le va?
Muy bien, ustedes acá festejando mi cumpleaños.
Pero no hacía falta que lo diga, lo íbamos a decir nosotros. Bueno, está bien. Bueno, hoy es el cumpleaños de Lucía. ¿Se puede decir la edad o es
por
coqueta?
Por supuesto. Todavía soy joven.
¿Qué edad tiene?
15.
Igual que nosotros también somos jóvenes.
Sí. 1 o 2 años por ahí, pero bueno. No más de eso.
No más de eso, 1 o 2 años de diferencia. Nos separan de la edad que tienen los padres de la compañera Lucía. Pero bueno, como estábamos escuchando la introducción y si se entendió, el tema que nos atañe hoy es la cultura. Entendida la cultura de sus formas más diversas. Ahí hablábamos también, estas palabras eran de Galeano. Era la cultura del derroche y la cultura del consumo. Pero también tenemos cultura en otros aspectos. ¿No es así, Juan?
Sí, tenemos diferentes tipos de cultura que la vemos todo el tiempo en todos lados, que vemos diferentes culturas, como puede ser la cultura de la música, como puede ser la cultura del mate. Uh-huh. Nosotros que
Sí, esto hay que ir al mataburros, digamos, a veces, ¿no? Para tener un cacho de cultura, como decía nuestro querido Fontana Rosa. Cultura es el conjunto, según el mataburros, es el conjunto de estructuras sociales, religiosas y de manifestaciones intelectuales, artísticas que caracterizan a una sociedad o grupo de personas en un tiempo y un lugar determinado. Esto echa por tierra cuando hay gente que dice, no, pasa que esto no tienen cultura. Sí, señora, tienen cultura.
Una cultura diferente a la
una suya. Una cultura diferente a su cultura fascistoide, señora. Discúlpeme que se lo diga en este tono, pero bueno, es una cultura, en fin.
Sí, 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 sí.
Entonces, también, o sea, uno cuando piensa en cultura, automáticamente vienen, digamos, las manifestaciones culturales más tradicionales que hablamos ahí con Juancito recién, era la cultura de la música, la expresión artística. Pero también hay otra, o sea, si entendemos que cultura es un conjunto de estructuras que caracterizan a una sociedad en un tiempo y un lugar determinado, nos permitimos hablar hoy también de lo que es la cultura de la lucha y de la resistencia.
De la resistencia, que vemos diariamente en los barrios, digo, ¿no? Y que se vio a través de los años, a partir del 55 con lo que fue la resistencia peronista, en donde bueno, se lo proscribe al peronismo, no se lo podía ni nombrar, no se podía tener ni una imagen, en donde bueno, justamente el pueblo es el que resiste toda esa dictadura y toda esa opresión hacia los que en ese momento conducían, que eran los militares, y resistieron y se la aguantaron, como se dice en el barrio, se la aguantaron. Y bueno, y eso tuvo sus resultados 18 años después.
Sí, era, digamos, la resistencia de un sector de la sociedad al olvido de quien creía en ese momento era su líder. O sea, tan simple como esto, ¿no? Quien les había, digamos, a un sector de la sociedad olvidado hasta finales de los años 40, olvidados de nuestra sociedad. A la otra vez, semanas atrás, creo que fue la semana pasada, el 17 de octubre, es eso, es un sector de la sociedad que empieza a ser un actor importante en la política.
Sí, los cabecitas negras que fueron llamados por parte de la clase alta hacia estos sectores marginados hasta ese momento.
Uh-huh. Y bueno, como decía Juan, o sea, 18 años de proscripción hizo de este sector social la cultura de la resistencia. O sea, pensemos que enfrentaban dictaduras, a su vez eran perseguidos y a su vez, a sí mismo, culturalmente, se protegían, ¿no? Digamos como parte, como una característica, hacían propia la característica de la resistencia y de la lucha.
Como lo hacemos hoy en día.
También hay sectores, esto también, ¿no? Muchas veces uno piensa en los sectores que resistían al neoliberalismo a fines de los 90, en el 2001, como...
No nos olvidemos de las personas como Costec y Santillán, ¿no? Que fueron víctimas de estos gobiernos y que ellos fueron parte de la resistencia de los 90. Al igual que Mariano Ferreira, al igual que Teresa Rodríguez, al igual que Carlos Fuentealba, digo, no nos olvidemos nunca de ellos, que fueron parte de la resistencia y que hoy son bandera de los que siguen luchando.
Sí, y también, o sea, también pensar en que muchas veces hablamos de aquellos que resistieron el neoliberalismo como si hoy estaríamos hablando de otro modelo. O sea, hoy tenemos un gobierno que se sustenta bajo una estructura política que es la estructura tradicional del Partido Justicialista, que sabemos que está totalmente viciada de corrupción. Sabemos que es del comienzo de la democracia hasta acá se ha ido viciando de personajes cada vez más impresentables y este gobierno se nutre en gran parte de esa estructura corrupta. También está sustentada sobre económicamente en beneficio de los sectores concentrados de la economía. Sepamos que este gobierno, o sea, jamás grabó la renta financiera, por ejemplo. Entonces, sigue sustentado sobre una base política corrupta y sobre una base económica también neoliberal. O sea, pensémoslo también desde ahí cuando decimos la resistencia al neoliberalismo y por eso hay tantas organizaciones sociales que hoy se siguen resistiendo al neoliberalismo, ¿no? No es una medida progresista, casualmente, lo que se está tratando en estos momentos, en estos días, que es la reforma a la ley de la ART.
Exactamente.
O sea, exactamente. En la cual se elimina la doble vía y lleva al trabajador a hacerse hacerse de los primeros pocos pesos que le den y muchas veces jugando con la necesidad, ¿no?
Sí, siempre que hay un beneficio de un empresario, de una persona que tiene la plata, es perjudicando al trabajador y al que menos tiene. Siempre, como decías vos, se juega con la necesidad del trabajador que muchas veces opta por por estar bajo el sometimiento de justamente estos empresarios.
Hay como, o sea, cuando empezamos a hablar de cultura, quizá lo primero que nos viene a la cabeza es lo que decíamos, ¿no? Lo artístico, lo cultural. Y muchas veces la cultura es algo mucho más profundo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos haciendo trabajos culturales, digamos, en el quehacer cotidiano de nuestras vidas? Eso es lo que lo hace interesante.
Sin saberlo o sin pensarlo.
Naturalmente. Cultura de la resistencia, decíamos, y cultura de la resistencia, digamos, un ejemplo de lucha a nivel mundial también es el que se da en la Franja de Gaza, o sea, tras la ocupación del Estado sionista de Israel sobre el territorio palestino. Lleva más de 60 años de lucha. Y bueno, convengamos que el Estado sionista de Israel acusa de terrorista a todo aquel que agreda cualquier símbolo, símbolo propio del Estado palestino y en contra del Estado sionista de Israel. Sí. O sea, hay niños condenados por terroristas. Así de terrible, y así es hoy por hoy como pasa, ¿no?
Suena parecido a lo que pasa acá, digo, se puede trasladar, podemos trasladarlo directamente acá a Argentina, a toda esa gente que resiste en Andalgalá, que resiste en Famatina, en contra de la megaminería, en contra de las minas que destruyen el agua, el aire y causan muchas enfermedades, a la cual el Estado las denomina como terroristas.
Tenemos una ley antiterrorista, votada por un gobierno que se dice a sí mismo progresista. Hay veces que cuando uno es de determinada forma, digamos, cuando alguien se caracteriza de una forma determinada, ¿qué sos vos y cómo sos vos? Es una cuestión de consenso. O sea, no sirve de nada que yo diga yo soy el tipo más generoso del mundo, me parece que está hasta soberbio. Muchas veces uno es lo que hace.
Nunca vi una persona tan humilde como yo.
Claro, entonces es hasta violento eso, si se quiere. Me parece que son cuestiones de consenso. Autodenominarse, digamos, progresista, o poner, digamos, a la derecha en otro costado, me parece que a veces los actos que uno hace hablan por sí mismo. Es como en el barrio la más religiosa era Doña Carlota y era la que le pinchaba la pelota a los pibes, dice la canción. Entonces, vamos a lo que es.
Sí. Siempre copada Doña Carlota, nos pinchaba la pelota.
Exactamente. Bueno, también tenemos la cultura de a través de la resistencia cultural. Y hace poco se creó lo que es Aresia, que es la Asociación de Revistas Independientes de la Argentina. Aresia es una asociación que se crea puesto que el papel está en... lo maneja lo que es el Grupo Clarín, así como la distribución en los kioscos de diarios y revistas de los diferentes ejemplares. Es el Grupo Clarín quien fija el porcentaje a dar a los canillitas. Por ende, hay un montón de revistas de tinte independiente, como El Teje, Mu, Clítoris, Garganta Poderosa, etcétera. Son revistas de alternativas que buscan la producción artística, la producción cultural, sin un lucro, digamos, y como puede ser, no sé, revista Gente, muy interesante, o La Paparazzi. Entonces, al fijarle un precio a estas revistas por parte del multimedio Clarín, hace que estas revistas tengan que elevar muchísimo su precio, a su vez también elevar su precio hace que la consuma menos gente, porque tampoco son revistas que apunten a determinado sector social, sino que tienen un fin social de llegar a la mayor cantidad de manos posible.
Y que tampoco tiene la propaganda necesaria como para que la gente la compre, ¿no?
Claro, no están contempladas dentro de lo que es la ley de medios, no cuentan con pauta oficial, entonces están, digamos, a la deriva y exigen una nueva legislación, puesto que la nueva ley de medios no las contempla. Eso, digamos, es como lo que decíamos hoy, como resistencia cultural. O sea, cómo desde la cultura se resiste a la cultura hegemónica. O a lo que nos quieren hacer creer que es cultura, porque bueno, también es otra cuestión. Y con esto de lo que nos quieren hacer creer que es cultura, ¿cuántas veces escuchábamos que una persona muy culta era aquella que escuchaba Tchaikovsky, Beethoven? Y quizá esa es la cultura, sí, pero la cultura de la élite. Hay otra cuestión que se crea, que aparece, que surge, que es la cultura popular. ¿Mm? Cultura popular, entendemos que una murga es una cultura popular. O sea, que sale de los sectores marginados de la sociedad, que sale con la necesidad de decir muchas veces. Y el espíritu en sí del carnaval es eso, ¿no? Es la aparición del rey Momo, que quedan abolidas las clases sociales, entonces aquel pobre puede jugar a ser rico y puede hasta mojarlo a su patrón, puesto que de eso se trata el carnaval. O sea, la fiesta de Momo es también cultura popular y también puede ser resistencia, ¿no es así?
Exactamente, exactamente. También cuando hablamos de resistencia cultural, vemos los diferentes espacios hoy que culturales justamente que nacen en paralelo a las propuestas que, qué sé yo, hace el municipio, ¿no? Vemos centros culturales como la Casa de los Nadies, como el Centro Cultural de Reja Grande, como el Centro Cultural La Pochoclera, que hoy está tomando lugar, visto y considerando que no tiene un espacio físico, que bueno, que ahora vamos a tener a un compañero de La Pochoclera acá hablando con nosotros, contando una de las actividades que realiza el Centro Cultural. Pero justamente esto, ¿no? Resistiendo a las diferentes posturas en donde, qué sé yo, un centro cultural del municipio, bancado por el municipio, lo único que hace es poner propaganda oficial y pintar todo color de rosa. Entonces nosotros decimos que el que quiere celeste, que le cueste.
Exactamente. Y también, como bien decía Juancito, total y absolutamente de acuerdo con el concepto. Ya nos estamos acercando a la tanda de la media hora. Hay otro concepto que no queremos dejar de lado, que es el etnocidio. Es cuando una cultura aniquila a otra con la necesidad de imponer su cultura.
Muchas veces nos necesitamos aniquilar, porque nos damos cuenta hoy en día, como por ejemplo la foto con la que acabamos de subir de McDonald's. Nos están imponiendo un alimento a nosotros mismos y lo consumimos y sin embargo nos están matando.
Sí, o cuando se acerca diciembre vemos los arbolitos de Navidad con nieve. Sí, acá todavía no nevó en enero. En diciembre
es verano.
Casi nunca nieva. Sí. Entonces ahí tenemos otra cuestión. Ahora también vemos el Halloween y es otra cuestión. Pero bueno, ya nos vamos acercando a la tanda de la media. Tenemos teléfono. ¿Tenemos teléfonos, Lucía?
Sí, tenemos. Tenemos celular, que es 11-61-54-03-59. Y para el que no tiene celular y tiene teléfono en línea, tiene 0237-466-6559.
Muy bien. Nos vamos a la tanda de la media.
A la tanda de la media.
Después, bueno, tenemos gente común ahí con reportaje a un compañero de La Pochoclera. Después tenemos noticias.
Las cuatro frescas
de Juancito. Tenemos ahí también, vamos a cortar la torta por el cumpleaños de Lucía, lo vamos a hacer acá. La gente podrá imaginarse el tamaño de la torta, puesto que también nosotros vamos a imaginar porque no trajo absolutamente nada. Bueno, en la producción Florencia González, en la operación Matías, y vamos a la tanda de la media hora. Adelante.
Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh,
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario.
La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Gente común.
Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad en esta sección que hemos denominado
Gente común.
Muy bien, Juancito, siempre tan atento. Esa pausa sí. Le queda solamente bien a Liberty y a Juancito.
Sí, lo que pasa es que damos suspenso. No es que no tenemos nada preparado, sino que damos suspenso y bueno, y sale bien porque la gente se lo cree.
Sí, sale con frita. Sí.
Recién nos anunciaron que tenemos que avisar que tenemos Facebook, página de Facebook, así que cualquiera que pueda, que quiera.
Mandar solicitud.
O algo por el estilo, es Ocupen su localidad. También nos puede sugerir temas o algo así por el estilo.
Bueno, estamos en esta sección que es gente común. La temperatura, Lucía.
Te la debo.
Muy bien. ¿Qué somos?
Bueno, somos socialistas, zapatistas, apoyamos la independencia del País Vasco y del Barcelona. No tiramos cohetes en las fiestas, lloramos por Doña Tota, creemos que el intendente es de Merlo, es más peligroso que mono con navaja, ametralladora y bajo los efectos de la droga.
Muy bien, ¿quién nos visita hoy?
Sí, bueno, nos visita Lucas Altamirano.
De La Pochoclera.
Sí, que bueno, que nos viene a contar un poco de la próxima actividad que están organizando junto con diferentes espacios.
Justamente una actividad cultural.
Exactamente, que es el FITECA. Así que bueno, ahora Lucía va a ser la encargada de la entrevista y bueno, y le dejamos todo en manos de ella.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Porque evidentemente, o sea,
Nadie saluda.
La entrevista a Juancito más que a Lucas.
Claro. No, pero venía después, eso venía parte de la entrevista.
Ahora venía saludo, ¿no?
Ahora cuando quieras puedes saludar.
Ah, dale. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, mi nombre es Lucas, como decía Juancito, soy del Espacio Cultural La Pochoclera, y vengo a contar un poco un proyecto que estamos llevando adelante junto con otras organizaciones.
Bueno, como acabamos de nombrar, Lucas está en el proyecto de Fiteca, pero no sé, por ejemplo, particularmente no sé qué es Fiteca. ¿Qué es Fiteca y qué fin tiene?
Bueno, Fiteca es una sigla, es Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas. Es un festival de teatro independiente que nació en Perú hace 11 años. Nació, bueno, justo yo antes los escuchaba que venían hablando el tema de dentro de la cultura, de lo que es la lucha social. Y Fiteca tiene como un trasfondo también, ¿no?, de lucha, ya que nació en La Balanza, que es un barrio de Perú, que era un barrio muy marginado, o sea, era como tildado como el barrio de los chorros, los drogadictos, los tranzas, ¿no? Entonces, bueno, tres actores de ese barrio una vez soñaron con revertir esta situación y que no fuera tan mal visto, ¿no? Cambiar la situación, digamos, social del barrio, y lo lograron a partir del arte como una herramienta, ¿no? Y bueno, nada, Fiteca es esto, es un festival en donde vienen artistas de toda Latinoamérica y el mundo, y bueno, y vienen a traernos, digamos, su arte a diferentes barrios de nuestra comunidad.
¿Qué actividades realizan y cómo integran a la comunidad estas actividades?
Bueno, las actividades en sí se van a dar talleres y funciones de las obras y los espectáculos que traigan, digamos, los artistas que vienen. La manera de trabajar es en un escenario central, que va a ser en la Plaza Mariano Moreno, y escenarios descentralizados, que ya tenemos confirmado Lomas, Casasco, La Victoria y Catonas.
Son todos barrios de Moreno.
Todos barrios de Moreno, en los cuales se van a presentar espectáculos.
¿Qué respuestas buscan y qué respuestas reciben por parte de la comunidad?
Por parte de la comunidad, estamos todavía, seguimos llegando a la comunidad de diferentes maneras. La idea es que, bueno, el festival incluye a la comunidad como partícipe muy importante, ya que los artistas que vienen se hospedan en las casas de nuestros vecinos y vecinas. La idea de los descentralizados también es que las comidas, los almuerzos se van a hacer en los barrios y con la gente de los barrios. Bueno, también remarcar que la idea es que los barrios se organicen para recibir a los artistas, ¿no? O sea, los barrios se empiezan a organizar y hay comisiones de murales, entonces se empiezan a poner lindo el barrio y empiezan a hacer actividades previas, ¿no? La idea es un poco esto, bueno, el volver a juntarnos y a laburar todos juntos.
Qué interesante, ¿no? Que si bien son espacios culturales, artísticos, que tienen que ver con la actuación, que vienen de otros países, también, o sea, escuchen la voz de nuestros barrios, ¿no? Que no sea un grupo de iluminados artísticos que va a demostrar su arte, que seguramente es digno y respetable, sino que hacen parte de la comunidad, ¿no es cierto, Lucas?
Claro, la idea es un poco esa, ¿no? Lograr, bueno, con esto de que los que vienen se hospeden en nuestras propias casas, crear vínculos, ¿no?, de amistad y el intercambio cultural, que es algo re importante. O sea, es muy rico el intercambio que se crea entre compañeros que vienen de otros lugares, con otras realidades sociales, con una lucha social también, que vienen, o sea, muy cargados de mucha experiencia, y asimismo nosotros también con nuestra experiencia poder intercambiar experiencias, culturas. Está buena la propuesta.
Aparte, muchas veces, o sea, criticamos que sabemos en qué anda la vanguardia europea a nivel artístico, pero muchas veces nuestros hermanos de los países limítrofes, son con los cuales compartimos toda una identidad y un lenguaje, no saber en qué andan esos países, esos hermanos latinoamericanos, es también parte de un déficit que tenemos como sociedad, y estos espacios vienen un poco a saldar eso y a hermanar siempre, ¿no?
Sí, obviamente.
Sí, una pregunta con respecto a cómo digamos cosas como el tema de la comida, con el tema de el hospedaje, con el tema de los pasajes de los artistas que van a venir. Digo, ¿cómo más o menos solventan eso? Digo, ¿cómo consiguen justamente todo esto?
Bueno, muchos de los grupos que vienen, ellos, bueno, la metodología, digamos, nosotros mandamos las invitaciones oficiales y muchos tratan de gestionarlo por medio de sus municipios o algunas entidades que auspician a artistas que vienen, o los pagan de su propio bolsillo, como nos tocó, por ejemplo, al grupo de teatro de La Pochoclera, que el año pasado viajamos a Fiteca, Ecuador, y lo pagamos en nuestro propio bolsillo, el pasaje. Bueno, y la alimentación y el hospedaje, que de eso nos encargamos, digamos, los que organizamos el festival, es todo autogestivo. O sea, nos dividimos en comisiones de trabajo y se va viendo el tema de cómo se pueden gestionar auspicios, este, ese tipo de cosas, pero siempre trabajando desde la independencia.
Claro. Y después, vos recién comentabas esto de, bueno, los chicos que van a venir a participar del FITECA, muchas veces acuden a sus municipios, digo, sus partes del Estado que, bueno, que los ayuda. Acá en Moreno, digo, justamente que se va a organizar acá en Moreno, ¿tienen alguna respuesta
respuesta buena?
¿O reciben alguna ayuda por parte del municipio? ¿El municipio se hace cargo de algo acá en la organización o no?
No, la realidad es que no. Nosotros, desde que llegamos el año pasado, antes de viajar a Ecuador, presentamos el proyecto para ver si recibíamos una ayuda económica en cuanto a los pasajes. No hubo respuesta alguna. Y desde diciembre del año pasado, que es cuando arrancamos a convocar organizaciones y a la comunidad para el proyecto, se ha presentado el proyecto municipio y no hemos tenido respuesta alguna.
Qué paradójico, ¿no? O sea, una actividad cultural latinoamericana, el Poder Ejecutivo Municipal no la auspicia.
No la avala.
Es terrible. Con esto no tengo nada en contra de Pimpinela, pero se gastaron cientos de miles trayendo a Pimpinela hace 2 años. Claro. Está perfecto, es maravilloso el arte que hacen los hermanitos Pimpinela, pero digamos que ahí estamos en franca contradicción, o sea que con un espacio, digamos, que verdaderamente sabemos cómo viven los artistas, que son muy pocos los Ricardo Darín y los Guido Casca, bueno, Guido Casca no, pero los Ricardo Darín son muy pocos. Entonces, sabemos que les cuesta un montón llegar, que muchas veces no es solamente bancarse para ir a mostrar su arte a otros lugares, sino que asimismo enriquecerse culturalmente, estudiar, les sale un montón. Y que, digamos, aparte que también la desinteligencia del municipio, porque también podría, digamos, decir, mirá, el municipio está apoyando una movida independiente latinoamericana, ni siquiera esa viveza. Como crítica.
No, es que es la realidad. Pero bueno, qué sé yo, debe tener también sus razones. Nosotros, obviamente, los tratamos de ser partícipes porque esto va a suceder en Moreno. Es inevitable pasar sobre una entidad así. O sea, presentamos proyecto como se lo presentamos a escuelas, a otros espacios, a la comunidad en sí. Y bueno, todos nos dieron respuestas diferentes. Hasta ahora la única negativa vino desde el lado del municipio, así que bueno, tendrán sus razones. FITECA se va a hacer igual, así que, digamos, eso también es bueno remarcarlo.
Cultura de la resistencia.
Cultura de la resistencia. Y hablamos justamente de esto, ¿no? Los espacios culturales que no son afines al gobierno, que se las ingenian o se las rebuscan para realizar este tipo de actividades. Una actividad que va a tener una trascendencia, ¿no? Porque va a venir gente de Latinoamérica a participar justamente acá en Moreno y que lo hacen desde el alma, desde ningún rédito económico por parte del municipio, todos se la rebuscan. Y después, una preguntita, ¿cómo, sí, digo, han tenido contacto en estos días con la gente de los diferentes países que van a venir a participar de esto? ¿Cómo los ven a los chicos que están organizándose justamente para venir?
Bueno, es muy fuerte, digamos, el tema del contacto con grupos de otros países, porque nosotros hace aproximadamente 2 meses atrás tuvimos la visita de Marco Sketche en La Pochoclera, que es un artista afroperuano, que es uno de los fundadores de FITECA. Y él vino, bueno, para charlar muchas cuestiones, estuvo en reuniones de FITECA, hemos hecho asamblea para poder charlar con él, y nos contaba que allá en Perú, o sea, la gente sale a vender sus cosas a la calle, sale a vender comida, vendedores ambulantes, gritando a los 4 vientos que van a venir a FITECA Argentina, que están juntando fondos para FITECA Argentina. Nos contaba que hay un grupo de señoras de la tercera edad que se llama Madre Tierra, que hacen danza teatro, y las señoras nunca salieron de su barrio. O sea, vivieron toda la vida en la Balanza, que es el barrio de ellas, y por primera vez salen de su barrio y vienen acá a Moreno. O sea, son cosas muy fuertes que son muy emocionantes, ¿no? O sea, cómo ellos se están preparando, están tan ansiosos, están haciendo hasta lo imposible para juntar hasta el último peso para poder viajar para acá. Entonces es como un orgullo, ¿no? Decir, bueno, es como un empujón más para decir, bueno, tenemos que estar cada vez más seguros, más firmes, y llevar este proyecto cada vez más arriba.
¿Hace cuánto más o menos que se realiza el FITECA?
La Fiteca se viene realizando hace 11 años en Perú, en Ecuador se hizo 2 años y en Colombia 1. Y esta, bueno, es la primera vez que la hacemos acá en Argentina en diciembre.
Buenísimo, digo. Entonces vamos a tener más noticias más sobre la fecha. ¿Qué fecha? Repetinos así.
Desde el 12 de diciembre al 16 se va a ser la Fiteca.
¿De diciembre?
De diciembre, sí. Falta un mes y medio, nada.
Bueno, desde Ocupen Soledad Localidad le agradecemos a Lucas.
Y le deseamos mucha suerte con el proyecto.
Muchísima suerte. Y bueno, y este micrófono está abierto, no solo para la promoción, sino también para, bueno, divulgar por parte de los hermanos latinoamericanos cuando vengan. O sea, de lo que va a ser el Fiteca, que bueno, que nos enorgullece como habitantes de Moreno tener tan gratas visitas en el devenir de los días. Bueno, ¿algo más, Luca, que quieras agregar?
Muchas gracias por el espacio y nada, y a seguir laburando por esta hermandad latinoamericana que creo que todos creemos en ella y cada vez se siente más.
Así es, bueno.
Esa es la que va.
Exactamente.
Es la que va. Unir lazos entre la comunidad latinoamericana para
pelear por esa patria grande que soñaron nuestros.
Para seguir resistiendo.
Exactamente. Cultura de resistencia. Vamos a un tema musical y seguimos ya con el último tramo del programa.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor.
Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos.
Nos ocupamos.
Nos ocupamos.
Nos ocupamos.
Ocupen su localidad.
Buenas tardes, seguimos en Ocupe su localidad y escuchábamos un pedacito de lo que va a ser la cortina de este tramo del programa. Cortina que nos mandó una banda de La Plata, de nombre Los Redonditos de Ricota, que se llama Noticias de Ayer, ¿no es así? Sí, dicen que el tema ya lo habían hecho desde antes, nosotros creemos que no, que lo hicieron para este programa, así que agradecemos la gentileza de todas estas bandas under que se preocupan por difundir su música.
Que se ocupan de la localidad.
Exactamente, miren qué gran juego de palabras has tenido, Juancito. Bueno, acá tenemos un repaso de las noticias en los cuales usted no puede salir a la calle si no lo hace y si no lo escucha, o sea, no puede vivir sin ello. Antes de seguir, vamos a hacer una pequeña reseña. Salió una revista colectiva de participación llamada Los Necios.
Reivindicando la Solidaridad, es una revista impulsada desde el Centro Cultural La Casa de los Nadie. Ha llegado su primer número, esperemos que sea el primero de tantísimos otros. Bueno, El Necio es una producción independiente que tiene diferentes notas sobre Conectar Igualdad, sobre Chau Roca, sobre, bueno, Crónica Alienada, Editorial Cultura. Apoyamos todas las movidas culturales de este tipo. Saluda a Los Necios y a La Casa de los Nadie en particular. Juanete, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos las cuatro frescas, ya bajamos una.
Sí, eran cinco, pero hay una que dejó de ser noticia.
Sí, exactamente. Tenemos la principal del día de este día miércoles, que hoy en el Congreso se busca aprobar la repudiada Ley de Riesgos del Trabajo, en donde diferentes organizaciones sociales, movimientos sindicales, etcétera, salen a repudiar justamente esta ley que nosotros hoy la mencionábamos, que entre uno de los puntos prohíbe o saca de marco la doble viabilidad, en donde, bueno, una persona no puede, un trabajador
que
sufre un accidente de trabajo no puede optar por las dos opciones, solamente le dan una, y que, bueno, desde los movimientos sociales y desde los sindicatos justamente van en contra, porque
bueno, en un principio una persona que sufre un accidente de trabajo, sepamos, o sea, puede exigir su indemnización y a su vez hacer de juicio, digamos, como por sufrir un accidente de trabajo, y así recibir, digamos, otra suma de dinero. Muchas veces entendamos que una persona que arregla rápidamente una indemnización lo hace en una situación de desesperación, puesto que se queda sin empleo, tiene familia, necesita salir adelante, y lo arreglamos con 4 pesos. Bueno, ahora solamente te van a arreglar con 4 pesos, porque después no vas a poder hacer el juicio. De sí. Esto se trata la
norma. Hugo Moyano salió y dijo que esta es una medida antiobrero. Es una medida antiobrero que a los únicos que beneficia es al empleador y no al empleado, ¿no?
Sí. Y las aseguradoras también es una medida de carácter netamente neoliberal, ¿no es así? ¿Qué más tenemos, Juan, por ahí?
Tenemos, bueno, una noticia más.
Dejó el mate en cualquier lado, por eso se escuchó ese ruido. O sea,
no me di cuenta, perdón.
Aparte es como que estaría cebando mate, digamos, del otro lado de la pecera. No, estoy yo cebándolo en este momento.
Tenemos que en Neuquén y Río Negro se armó una multisectorial contra el genocidio en marco de lo que fue la condena a los autores de la masacre de Trelew, en donde, bueno, diferentes organizaciones llevaron justamente adelante esta multisectorial para, bueno, para que esto, las condenas hacia los autores de la masacre de Trelew, en los que 16 militantes en la década del 70 fueron fusilados en un lo que fue también todo un intento de fuga, en donde, bueno, fueron fusilados. Entre ellos está la mujer de Mario Roberto Santucho, que estaba embarazada del Robbie.
Del pequeño Robbie. Ahí lo que tenemos, bueno, ahí también, bueno, tenemos el tema de, bueno, con esto, como bien decía, el tema de la masacre de Trelew fue una bisagra en la historia argentina, puesto que después, o sea, fue, digamos, el laboratorio donde se ensayó todo lo que fueron los crímenes de lesa humanidad en la dictadura militar que vinieron después de eso, ¿no? Bueno, ahí nos dicen que están tratando en el Consejo, en el Honorable Consejo Deliberante, están tratando el proyecto para declarar la emergencia de violencia en Moreno, un proyecto impulsado por la agrupación de género Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. También hoy se está tratando en estos momentos, al igual que el proyecto que dije anterior, puesto que la sesión debería empezar a las 14 horas, se va a tratar lo que es también el proyecto Chau Roca, nosotros habíamos impulsado, en gran parte de los que estamos acá y otras organizaciones sociales, culturales y políticas, la posibilidad de cambiarle a la calle de Trujuy el nombre de Julio Argentina Roca por Avenida de los Pueblos Originarios.
A la cual también intervinieron vecinos de la comunidad, la misma escuela del barrio del Cruce Castelar.
Intelectuales de la talla de Marcelo Balco.
Sí, exactamente. Y bueno, justamente hoy se está tratando eso para que se le cambie el nombre a Néstor Kirchner.
Una propuesta que tiene que ver directamente con el Poder Ejecutivo local, O sea, bueno, salimos de acá y nos vamos para allá a ver cómo va eso, porque bueno, también entendamos que nuestros legisladores locales, nacionales, provinciales, es gente que nosotros elegimos en muchos casos o no, pero que básicamente entre todos le garpamos el sueldo, así que vamos a ver qué hacen nuestros queridos empleados. En el mejor de los sentidos lo digo, ¿no es así? También tenemos Barcelona. ¿Qué dice la Barcelona, Lucía? Porque me pareció bastante interesante. No sé si el atrevimiento, ¿no? ¿Cierto?
No.
Por vamos, favor.
Vamos con bueno, eso. Acá la Barcelona dice que la gesta desinversadora de la ley de medios ya es causa nacional. El sol de los 7D viene asomando. ¿Cómo será la Argentina que amanecerá el 8 de diciembre? Se terminarían los asesinatos de campesinos. No se premiaría más a los Qom y se devolvería sus tierras. Los Qom son una...
Claro, ahí lo que dice, o sea, básicamente la tapa de humor de Barcelona es mofarse de que con el 7D, como el 7D, perdón, que es cuando se va a empezar a implementar la ley de medios, va a cambiar todo en Argentina. Ahí lo que dice a nivel humorístico Lucía era que van a dejar de matar Qom, va a aparecer Julio López, Luciano Arrúa, se va a terminar con la inflación. Es una humorada, es una genialidad la tapa de Barcelona, puesto que nos permite reírnos de nosotros mismos y del mamarracho muchas veces en el cual estamos inmersos como sociedad, ¿no es así?
Sí, exactamente. Y bueno, vemos agrupaciones como Unidos y Organizados que salen a empapelar todo Moreno, todo el conurbano bonaerense con el 7D va a terminar con todo. Cuando en realidad justamente no va a pasar eso, porque no va a aparecer Luciano Arrúa, no se va a dejar de reprimir, lo único que ves es que van a dejar de mostrarlo.
Exactamente, vamos a tener a un Osvaldo Barone ilustrado para leer en casa, pero bueno, de eso se trata la cuestión. Y para eso estamos los que no estamos, o los que estamos, dado el juego de palabras. O sea, están los que están, que son, bueno, los que están, digamos, los medios masivos de comunicación del monopolio del gobierno, y también están los medios masivos de comunicación del monopolio del Clarín. Y en el medio estamos tantos otros, ¿no? Sí. Que, o sea, convengamos que la ley de medios hace que muchos amigos del gobierno y por hoy estén comprando medios y que las radios comunitarias o las organizaciones sociales no puedan acceder a los pliegos para obtener determinados medios. Y bueno, y eso se hace muy difícil que se democratice verdaderamente, ¿no? ¿Qué más hay, Juanete? Tenemos ahí unos 66 segundos.
Tenemos que Bernie, secretario de Seguridad, cuestionó a una fiscal porteña y la acusó de impedir el desalojo en la 9 de julio. Y dijo que tendría que venir acá y ver el caos que es esto. Dijo en relación al piquete que realizan ex soldados combatientes de Malvinas. Fuente de la fiscalía aseguraron que se pidió la liberación de dos carriles y la identificación de los manifestantes.
¿Quién es este energúmeno? Este señor Bernie.
Este señor Bernie es el que llevó adelante lo que fue el desalojo en... Secretario de Seguridad, el que llevó adelante el desalojo en la Panamericana, el día que manifestantes de Barrio de Pie y de la CCC fueron arrestados y fueron llevados a Campo de Mayo, este lugar que bueno, durante la última dictadura militar estuvieron detenidos personas que hoy están desaparecidas.
Ah, pensé que era un imitador de Feynman de C5N, no, es un funcionario.
Es un funcionario público. Y bueno, y una de las palabras de Daniel Menéndez, coordinador a nivel nacional de Barrio de Pie, fue que pedir la renuncia de justamente este mamarracho. Estas fueron las palabras de Daniel Menéndez pidiendo justamente la renuncia de Sergio Berni.
Exactamente. ¿Alguna otra cosa por ahí que tengamos?
No. Terminamos con estas.
Una cosita rápidamente, como estamos en un medio de comunicación, no se puede permitir, creo que la tapa de Página 12 decía Macri violador serial o cosas así, usar el término violador serial, sobre todo en este momento donde acaba de ser liberado y acaba de reincidir un violador serial, que fue el caso de ayer, este hombre que trabajaba de remisero, etcétera. Usar de violador serial la palabra para mofarse de Macri en esto de que Macri volvió a vetar una ley de aborto, un caso de aborto no punible, ¿no? Aparte estamos hablando del tema del aborto, que la principal persona que se opone a que el aborto sea ley en la Argentina es la señora presidenta. O sea, digamos, pegarle a Macri usando términos totalmente desafortunados por cuestiones que encima tienen que ver cosas que el gobierno nacional tampoco hace, sin cuestionándolo a Macri, que sabemos que es un impresentable. Pero, o sea, es hacer esa salvedad. O sea, hay que tener cuidado muchas veces con los términos y con la sensibilidad de las personas que se puede llegar a dañar con eso.
Bueno, y como para ir cerrando, ya que estamos hablando de cultura, les quería preguntar a ustedes, de su cultura, ¿cuáles son sus libros favoritos?
¡Ajá! ¡Qué buena pregunta! Mi libro favorito es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.
¿Juancito?
Sí, el mío es Los montoneros de barrio, que bueno, que es lo que estoy leyendo ahora actualmente. Uno de los pocos libros que leí, no soy un amante de la lectura, pero bueno, trato de mantenerme con esto.
¿Un disco?
Mi disco preferido es Al final de este viaje, de Silvio Rodríguez.
¿Juancito?
Habitantes de una tierra, del dúo Orellana Luca.
Y para terminar, ¿una película?
El gran pez, del señor Tim Burton.
Y ahí está medio peleado, diferente. No la pensé, pero bueno. José me va a decir que la mía va a ser Los Indestructibles, pero bueno.
Bueno, sí, Indestructible es tu buen gusto. Señorita, dígame usted su película.
Bueno, película Paco, un disco, Entran los que quieran, de Calle 13, y Verónica decide morir.
Bueno, mira, con este cacho de cultura también es una recomendación a todos los oyentes de Ocupen su localidad. Nos corre el tiempo. El tiempo es tirano, y el intendente de Merlo
también.
Muy bien. También. Hasta la semana que viene. Esto fue Ocupen su localidad.